Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ki. Bienvenida, te doy la bienvenida a este día 4 del workshop, cómo diseñar tu propia fórmula de manifestación. Y hoy estoy haciendo esta grabación porque ayer no pudimos conectarnos en vivo. Lo intenté dos veces y no se pudo. Así que solo por si hoy no podemos estar en vivo, quiero hacer esta grabación para compartírtela en un ratito más y que puedas tener tu clase más o menos puntual. Ok, te voy a compartir mi pantalla para que repasemos las diapositivas. Espero que puedas ver la presentación. Este es el día 4, ¿puedes creerlo? Es el día 4 del workshop de manifestación, cómo diseñar tu propia fórmula de manifestación. Y creo que este workshop les ha encantado muchísimo. A ti te ha gustado y a mí me ha encantado darlo también. Y siento feíto de que no estemos en vivo porque me gusta muchísimo la retroalimentación instantánea de cuando hablamos sobre un tema y ustedes me dicen algo y a mí me motiva y me encanta escucharlas. Aún así, ayer no estuvimos en vivo, pero aún así me mandaron sus mensajitos bonitos y me encanta que me comenten lo que ustedes van sacando de este workshop. Así que por favor síganme comentando porque a mí me alimenta muchísimo y les agradezco muchísimo. Es el día 4, ya estamos, o sea, ya mañana es el último día. Hoy es el penúltimo día, ya estamos cerca del final de este workshop de manifestación. No puedo creer que se haya pasado ya tan rápido. Siento que ha estado súper intenso y profundo y transformador, revelador. Ustedes me han dicho muchísimo como, güey, es que esto está súper revelador y a mí me da muchísimo gusto que les esté ayudando tanto y que también se estén dando cuenta de cómo uno participa en su realidad, porque a veces suena que la manifestación es algo como súper mágico y que si pensamos algo, automáticamente en ese instante va a ser. Y no es solamente eso, sí puede ser eso. Pero hay otras formas en las que influimos en nuestra realidad y también esas formas son más prácticas, ¿no? Por ejemplo, aceptar un trabajo que no quieres aceptar, estar en una relación de pareja que te destruye, vivir en un entorno familiar que te hace sentir insuficiente. Hay muchas cosas que nosotras decidimos inconscientemente que tienen un efecto, ¿no? Tienen un resultado. La ley de causa y efecto. Si yo hago algo, va a suceder algo que le corresponda o que sea un match. Entonces, bueno, ya estamos muy cerca. Creo que ha estado padre tener también ese acercamiento a nuestra responsabilidad propia y darnos cuenta de, o sea, yo he influido en esto, yo participo activamente en esto. Y asumo esa responsabilidad porque tengo la intención de cambiarlo. Ya saben que al finalizar, bueno, el lunes, creo que no les había dicho, pero el lunes voy a anunciar a la ganadora. El mismo lunes voy a abrir las inscripciones a la membresía, pero si tú quieres participar en esta actividad de que yo voy a regalar una beca anual para unirte a la membresía, tienes hasta mañana viernes para entregar tus tareas. Las 5 tareas. Y de nuevo, esto es una beca para todo un año, ingresar a la membresía totalmente gratis. Puedes participar, solamente mándame tus tareas de cada sesión y únete a la lista de espera de la membresía. Para unirte a la lista de espera, te vas a kitsasalgado.com/membresía. Y ahí vas a ver el formulario de la lista de espera o en la misma página de los replays, de las grabaciones, por ahí está el formulario de la lista de espera. Yo voy a checar que la persona que estén, o sea, que estén como las 5 tareas y que esté en la lista de espera para poder darle su premio, su beca anual. Quiero hacer una recapitulación de estos 3 días porque una persona me escribió ayer así de, no manches, Ki, no te entendí nada en el día 2 y en el día 3. Entonces ahí te va mi tarea como yo la entendí, pero creo que no entendí. Bueno, lo que vimos en el día 1 es que tienes un deseo. Todas tenemos aquí deseos. La manera en que yo abordé esto es que tu deseo tiene un propósito. Y la razón por la que lo abordé así es porque a veces, si no entendemos que el deseo tiene un propósito, podemos sentirnos culpables de desear lo que deseamos. Porque hay deseos que son materiales, por ejemplo, una camioneta, un viaje, dinero, un sueldo específico, una casa. Y hay deseos que son más emocionales, como regresar con una pareja o tener una pareja o casarse o tener bebés. Y a veces lo que yo he observado es que hay conflictos con nuestros deseos, ¿no? Yo quiero manifestar a mi ex, pero me siento culpable de querer eso. Yo quiero manifestar una camioneta, pero me siento culpable de tener esto. Entonces, yo les planteé esta idea como de tu deseo tiene un propósito para ayudarte a aceptar tu deseo. Porque si tú aceptas o exploras o juegas con la idea de que, ay, güey, este deseo no es arbitrario, está aquí por algo, entonces tú puedes más abrazar pues, tu deseo. Ahora, también en el día 2 lo que vimos es que ese mismo deseo está conectado con una memoria del pasado. Si yo deseo tener lujos, probablemente tengo una memoria del pasado de carencia, en donde todos los niños de mi escuela tenían lujos y yo no. Si yo deseo regresar con mi expareja, tal vez eso está conectado con una memoria del pasado, en donde yo crecí viendo a las mujeres de mi familia luchar por su matrimonio. Si yo deseo un negocio exitoso, quizás esto me recuerda a una memoria del pasado en la que yo vi negocios fracasados, o a lo mejor mi familia habló mal de una persona que yo, no sé, de un familiar que fracasó en un negocio, o de la vecina, o de alguien, ¿no? Entonces, todos nuestros deseos en realidad están, nos activan memorias del pasado o estados familiares, ¿no? Dinámicas familiares. En el tercer día, lo que hablamos fue, ok, yo tengo un deseo que me va a conducir, si yo hago el trabajo personal para concretar este deseo, yo voy a recorrer un camino para de evolución interior que naturalmente va a estar conectado con una herida de la infancia. Esto que te digo, ¿no? Las dinámicas que yo vi, cómo me hicieron sentir, los comentarios que me dijeron, cómo me hicieron sentir. Y al mismo tiempo, hay cosas que yo hago en mi día a día que me mantienen en la carencia del deseo. Y a ver si me doy a entender. Si yo quiero una relación con el dinero que sea sana, si yo quiero prosperidad y estoy endeudada, vamos a decir, estoy muy endeudada y yo lo que quiero es manifestar prosperidad económica. A lo mejor esto me recuerda a mi infancia o a algún otro evento en el que yo vi a mis papás sufrirla muchísimo por el dinero. Entonces, eso está ahí. Y al mismo tiempo, yo gasto compulsivamente. Al mismo tiempo, no conozco cuáles son mis ingresos y mis egresos. No conozco mis movimientos. No conozco cómo me relaciono con el dinero. A lo mejor tengo un hábito de regalar cosas o de comprar cosas para mostrar mi cariño sin que yo vea primero si puedo pagarlo o no. A lo mejor tengo el hábito de comprar cuando estoy triste. Entonces hay cosas que aunque yo diga, es que yo deseo eso, hay elecciones que yo tomo en mi vida cotidiana que me impiden llegar ahí. Y la única razón de por qué hacemos esto inconscientemente es porque la emoción que sea familiar, en este caso carencia o restricción o humillación o ataduras, la emoción que sea familiar, es la que nuestro inconsciente va a buscar constantemente, aunque no te guste. ¿Por qué? Porque es familiar, porque es seguro. Esto lo vimos ayer. Si no es familiar, no es seguro. Eso no. Pero si es familiar, si la sensación de carencia es algo con lo que yo he vivido toda la vida, mi cuerpo y mi mente juntas van a encontrar la forma de motivarme a compulsivamente hacer algo que me mantenga ahí. En mis cursos de manifestación somática hablo sobre de esta impulsividad. Si tú solamente sigues tus impulsos, y no tanto tus llamados intuitivos, sino tus impulsos, tus cosas automáticas que te hacen daño, pero que dices, güey, le quiero llamar a ese güey para que regresemos. Si tú nada más estás siguiendo estos impulsos, lo que estás haciendo realmente, imagínate que cada que hacemos algo, creamos conexiones neuronales en la mente y en el cuerpo. Y estas conexiones se refuerzan. Cada que haces algo, se refuerza, se refuerza, se refuerza. Por eso te lavas los dientes de la misma forma todos los días, te pones los zapatos de la misma forma todos los días, te bañas de la misma forma todos los días. Porque nuestro cuerpo se habitúa a hacer cosas y cada que haces algo es más fácil hacerlo. Entre más manejas, entre más conduces, más fácil es manejar. Entre más practicas un idioma, más fácil es hablar ese idioma. Entonces, cuando solamente hacemos lo que nos sale automático, sin querer, terminamos manteniéndonos en este hoyo, en este ciclo vicioso. Lo que nosotras tenemos que aprender a hacer es a cortar. Déjame, no sabía que iban a hablar, pero. Ay, pero qué bueno que sonó, ¿eh? Porque estoy viendo la hora, un poquito tarde, pero sí nos da tiempo. Si solo hacemos las cosas que nos salen automáticas, pues vamos a seguir teniendo la misma vida que hemos tenido hasta ahora. Hay que empezar a interrumpir eso, y la forma en que yo te voy a proponer al finalizar esto y con mi membresía es con prácticas somáticas, es prácticas suaves. ¿Cómo regular tu cuerpo, tu organismo, tu sistema nervioso? ¿Cómo calmarte? O cómo activarte, porque también cuando tú aprendas sobre las respuestas de supervivencia, mira, te vas a quedar con el ojo cuadrado. Así que ayer lo que hicimos fue adquirir responsabilidad, asumir nuestra responsabilidad. Bueno, esto fue lo de ayer, no tener este deseo, ¿a qué me recuerda? ¿De qué manera es esto familiar? Y lo que vimos en la clase, ah, no, a ver, esto lo vimos antier, no tener este deseo, ¿a qué me recuerda? Y ayer vimos qué parte de mí sigue eligiendo esto, ¿no? O sea, y todas me respondieron la parte herida. La yo chiquita herida que vio a mis papás pelearse por el varo. La yo chiquita herida que vio a mi mamá renunciar a sí misma con tal de llevarla en paz con mi papá. Todo está vinculado con el pasado. Entonces, esa fue la recapitulación de lo que hemos visto, nada más como para que las personas que no me entendieron, espero que esta explicación quede más clara y ustedes me escriben, ¿ok? Hoy vamos a hablar sobre entorno y estilo de vida. Y la razón por la que vamos a hablar sobre estas dos es porque para que tú crees una estrategia que te ayude a romper esos patrones de conducta, tú necesitas considerar tu entorno, o sea, el ambiente en el que estás y tu estilo de vida. Ahorita te voy a explicar. Tu entorno actual, en tu casa, en tu trabajo, en tu espacio, en tu ciudad, tu coche, tu entorno es un reflejo. ¿Te acuerdas que hemos hablado de el exterior es un reflejo del interior y tu realidad exterior es una representación de tu realidad interior? Bueno, es algo parecido. Tu entorno es el reflejo del ambiente que has normalizado. Y esto es, güey, te va a volar el coco. A veces uno se relaciona con personas que viven en entornos muy distintos y a nosotras nos hace sentir raro porque estamos acostumbrados a un tipo de entorno. El entorno en el que vivimos es el entorno que hemos normalizado, que nosotras aceptamos como esto es aceptable y natural. Es decir, no me hace sentir rara. Así es la vida y es natural. No sé si te ha pasado, no sé cómo sea tu familia. Mi familia, de por parte de mi papá, son muy tranquilos. Mi familia es una familia intelectual, la verdad, de académicos. Su inclinación es hablar sobre logros, sobre academia, sobre cosas tangibles. Y cuando yo no estoy en ese entorno, cuando yo estoy, por ejemplo, en el entorno de la familia de mi mamá, es totalmente diferente. El entorno de la familia de mi mamá es súper emocional, es muy, inclusive más ruidosa. Hablan más fuerte, echan más relajo, se ponen a bailar, es muy diferente. Y yo tengo otro entorno totalmente diferente. Yo vivo en un lugar, tengo el jardín, o sea, casi no veo gente, la verdad soy medio ermitaña, tengo otro entorno. Alguien que entra a mi entorno, que venga de una ciudad acelerada, va a decir, güey, ¿qué pedo? Ya hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo, en cambio, puedo estar como así, en paz. En cambio, si yo me voy a una ciudad, yo estoy como, güey, ¿qué onda con el ruido? Está muy sucio, el polvo, el smog, me pica la nariz. O por ejemplo, yo puedo entrar a una familia, si yo voy a visitar a alguna amiga y su familia se grita, para mí eso va a ser raro porque eso no es normal. Pero si su familia se echa cumplidos todo el tiempo y se dicen mi amor y se dicen la, 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 a lo mejor yo también me siento como rara, ¿no? Como de, esto no es normal. El entorno en el que estás va a ser importante para tu estrategia que vamos a hacer mañana. Porque dependiendo del entorno en el que estés, son las prácticas que vamos a utilizar. Cuando tú estás en un entorno de toxicidad, lo más natural va a ser que tú quieras buscar una transformación, transformar tu vida. Cuando tú estás en un entorno calmado, que te gusta, amoroso, bonito, lo más natural va a ser que tú quieras expansión. Expansividad. Es diferente lo que hacemos, o sea, ahí sí hay prácticas comunes en común, pero es diferente lo que hacemos para transformar que lo que hacemos para expandir. Porque no es, o sea, todo tu entorno va a influir, tú influyes en el entorno, pero tu entorno influye en ti. Si tú estás lleno de gente que te está diciendo, güey, te ves horrible, no te pongas eso, ¿cómo vas a salir así? Obviamente te vas a sentir mal, es obvio. Es obvio. Y podemos hacer algunas prácticas en ese caso. En cambio, si tú estás en un entorno que te dice, no mames, güey, te ves increíble, sí, qué chida te ves, las prácticas van a ser diferentes porque ya vas a comenzar de ese otro lugar. No significa que más adelante o más atrás, simplemente es otro lugar. El otro punto que quiero hablar hoy es sobre tu estilo de vida. Y tuve que juntar estos dos temas en un mismo día porque si no, no nos daba tiempo, la verdad. El estilo de vida es un reflejo del estado que has normalizado. Mientras que tu entorno es un reflejo del ambiente que has normalizado, el estado es más bien como un estado del ser. Tú puedes tener una vida muy acelerada o puedes tener una vida muy aletargada. Tú puedes tener una vida muy alegre, productiva, o tú puedes tener una vida muy, muy serena y muy despacia, no, muy lenta. El estilo de vida también está relacionado con las respuestas de supervivencia. No voy a profundizar con las respuestas de supervivencia en este workshop. ¿Por qué? Porque es un tema gigantesco, para empezar. Vamos a hablar un poquito de eso mañana y vamos a profundizar, o bueno, tú vas a profundizar. Si deseas profundizar en este tema en la membresía, puedes hacer eso. Básicamente, nuestras respuestas de supervivencia son estados corporales. Cuando tú escuchas que en la manifestación hay que elevar tu vibración, ¿qué significa elevar mi vibración? Significa que yo voy a mudarme, voy a transitar por esta escala de la frecuencia vibratoria, que yo no sé si esto es verdad, pero bueno, se supone que hay una escala, no sé cuál es la fuente, la he querido encontrar, la fuente de las emociones, de las frecuencias vibracionales de las emociones, no sé cuál es la fuente, sí la he querido encontrar, hay una gráfica que marca las frecuencias, pero te digo, no sé cuál es la fuente. Como no sé cuál es la fuente, yo lo trabajo desde el cuerpo. Desde el cuerpo, porque ahí sí sé cuál es la fuente. Devdana, Peter Levine, Stephen Burgess, ay, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, hay un montón de autores. El estado es, si yo, la forma más sencilla de explicar esto podría ser así. Si yo escucho un ruido muy fuerte, súbitamente mi cuerpo se va a poner en un estado de alerta. Ese es un estado. Pero en cambio, si yo estoy flotando como de muertito en el río o en el mar, mi estado probablemente sea un estado de relajación, plenitud y paz. Nuestro estilo de vida habla sobre el estado que consideramos normal, que aceptamos, que decimos esto, así es la vida. Y está relacionado con nuestras respuestas de supervivencia y con nuestra experiencia somática. Esto significa mi experiencia corporal, cómo vivo yo desde mi cuerpo, en el sentido de que si yo tengo un estilo de vida que no tengo tiempo para nada, digamos que estoy trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche, ¿en qué estado estará mi cuerpo? ¿Cuál va a ser el estado normal de mi cuerpo? Activación, ¿no? Sería activación, movilización, aceleración, estrés. Si yo tengo una vida que me da para abajo, un estilo de vida que me da para abajo, que no quiero hacer nada, estoy en mi cama, ¿qué estado he normalizado accidentalmente? A lo mejor el letargo, la apatía, la desesperanza. Y todo esto es químico y bueno, también ambiental. Para nuestra estrategia de mañana, necesitamos considerar el estado físico al que estás acostumbrada. ¿Estás acostumbrada al acelere? Hay que anotarlo. ¿Estás acostumbrada a la desesperanza? Hay que anotarlo. ¿Por qué? Porque cuando creemos tu estrategia, según ese estado en el que estás normalmente, van a ser las actividades que tú necesitas hacer. Todo esto lo estudiamos en Introducción a la Manifestación Somática, que es mi workshop de manifestación que está en la membresía. Si tú estás muy activada, lo que yo menos querría es activarte más. Como coach, lo que yo menos querría sería activarte más. En cambio, si tú estás muy apaciguada, muy aletargada, lo que yo menos te propondría sería bajarte más, relajarte más. Depende, todo depende. Esto lo vas a aprender en la membresía si decides unirte. Solo para que tú sepas, no estamos juzgando, no estamos queriendo cambiar nada, no estamos queriendo ya generaron cambio. No, solamente necesitamos esta información para mañana. Uno, ¿cómo es mi entorno actual? ¿Cómo es, güey? ¿Cómo son tus ambientes en los que te mueves? Dos, ¿cómo es mi estilo de vida o mi estado? Si no le quieres poner estilo de vida, a mí me gusta estilo de vida porque habla de las rutinas, ¿no? De los horarios que tienes, de las rutinas, de las actividades que haces. Y tal vez te vas a dar cuenta que las mismas actividades que haces a veces te impiden hacer este trabajo interno. ¿Por qué? Porque, como te dije ayer, tu cuerpo inconscientemente y tu mente van a volverte a poner en una posición en la que no quieres estar. ¿Por qué? Porque es familiar. Entonces, nada más hay que tomar nota de cómo es tu estilo de vida. Quizás es súper tranquilo o activo, lo que sea, pero aquí la cosa es, anótalo, anótalo, ¿cómo son tus rutinas? ¿Estás en chinga todo el día? Ah, eso habla de una respuesta de supervivencia. ¿Te sientes, bueno, tú anótalo, tú anótalo? Y por último, esto me lo vas a mandar de tarea a los tres, esta es la tarea del día cuatro, responder. Esto apoya mi proceso de manifestación y esto lo vas a responder desde el punto de vista de si el entorno influye en mí, este entorno que estoy eligiendo, que he normalizado, ¿me beneficia? O sea, si yo quiero esa camioneta y todo el tiempo en mi casa en donde yo vivo están diciendo que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no, es que no hay trabajo, no hay dinero. Este entorno me beneficia. Tal solo de decirlo yo me sentí mal. Este entorno, o sea, ¿cómo puedo yo competir? ¿Cómo pueden mis afirmaciones de un minuto al día competir con esto que hay afuera? Es muy difícil. Entonces tú anota esto, o sea, por cada uno, esto apoya mi proceso de manifestación, este ambiente apoya mi proceso de manifestación, este estilo de vida en chinga, sin tiempo para meditar, sin tiempo para dormir, sin tiempo para descansar, sin tiempo para disfrutar, esto apoya mi proceso de manifestación. O sea, soy una mujer sana, tengo tiempo para dormir, para empezar, puedo dormir y esto apoya mi proceso de manifestación. Vamos a cerrar aquí porque la verdad ya me tengo que ir porque ya casi es la clase en vivo. Vamos a ver si podemos dar la clase en vivo y si no podemos, pues ya está esta, no importa. Pero bueno, te va para mañana hacer tu estrategia de manifestación considerando los cuatro temas que hemos visto en estos otros días. Te quiero. Bye.